Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, queremos compartir los comentarios inspiracionales que han dado razón a estos programas y qué mejor que hacerlo por medio de estos micrófonos. Bienvenidos a Educación y Comunidad con un mensaje que hace que variemos nuestras actitudes y que tengamos una mejor dirección. Bienvenidos, queridos oyentes. Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules. Un día inquietas se acercaron a Dios y le dijeron: Señor Dios, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres. Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas, como son vistas, para que puedan bajar para la tierra. Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias. Otras fueron a jugar y anclaron con los juguetes de los niños, y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres. ¿Por qué volvieron?, preguntó Dios a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Allá existe mucha miseria y violencia, mucha maldad, mucha injusticia. Y el Señor les dijo: claro, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que hierra, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece. Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo: nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó: no, Señor. Una estrella resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. ¿Mas qué estrella es esa?, volvió a preguntar Dios. Es la esperanza, Señor. La estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que hierra y aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe cómo será el futuro. Por eso, en este momento, una estrellita perdura en el corazón de todos: la esperanza. Viajábamos en coches sin cinturones de seguridad. Hacíamos viajes de 10 a 12 kilómetros o millas por hora, con 5 personas en un 600, y no sufríamos el síndrome de la clase turista. No tuvimos puertas, armarios o frascos de medicinas con tapas a prueba de niños. Andábamos en bicicleta sin casco, eso sin contar que hacíamos nuestras propias paradas. Los columpios eran de metal y con esquinas en pico. Jugábamos a lo que hace la madre hace el hijo. Esto es, a ver quién era el más bestia. Pasábamos horas construyendo nuestros carros de rodamiento para bajar por las cuestas y solo entonces descubríamos que nos habíamos olvidado de los frenos. Después de chocar con algún árbol, aprendimos a resolver el problema. Jugábamos a churro va y nadie sufrió hernias ni dislocaciones vertebrales. Salíamos de casa por la mañana, jugábamos todo el día y solo volvíamos cuando se encendían las luces de la calle. Nadie podía localizarnos. Eso, si no buscábamos maderas en los contenedores o donde fuera y hacíamos una fogata para asar patatas y contar historias de miedo. No había celulares, nos rompíamos los huesos y los dientes y no había ninguna ley para castigar a los culpables. Nos abríamos la cabeza jugando a guerra de piedras y nada pasaba. Era cosa de niños y se curaban con mercurio, cromo y otros puntos. Nadie a quien culpar, nosotros mismos los únicos. Tuvimos peleas y nos rompimos el hocico unos a otros y aprendimos a superarlos. Comíamos dulces y bebíamos refrescos, pero no éramos obesos. Si acaso, algo gordo y punto. Estábamos siempre al aire libre, corriendo y jugando. Compartimos botellas de refresco y nadie se contagió de nada. No tuvimos Nintendo 64, videojuegos, 99 canales de televisión, películas en videos, sonidos especiales, móviles, ordenadores, ni internet. Nosotros tuvimos amigos. Quedábamos con ellos y salíamos. O ni siquiera quedábamos, salíamos a la calle y allí nos encontrábamos. Jugábamos a las chapas, al peón, a las bolas, a la lima, al rescate, en fin, tecnología punta. Íbamos en bicicleta o andando hasta su casa y llamábamos a la puerta. Imagínense, sin pedir permiso a los padres, nosotros solos, allá afuera, en el mundo cruel, sin ningún responsable, ¿cómo lo conseguimos? Hicimos juegos con palos y balones de fútbol improvisados y comimos pipas y aunque nos dijeran qué pasaría, nunca nos crecieron en la tripa ni tuvieron que operarnos para sacarlas. Bebíamos agua directamente del grifo sin embotellar y algunos incluso chupaban el grifo. Íbamos a cazar lagartijas y pájaros con la escopeta de perdigones antes de ser mayores de edad y sin adultos. En los juegos de la escuela, no todos participaban en los equipos. Los que no lo hacían tuvieron que aprender a lidiar con la decepción. Algunos estudiantes no eran tan inteligentes como otros y repetían el curso. ¡Qué horror! No inventaban exámenes extra. Éramos responsables de nuestras acciones y arreábamos con sus consecuencias. No había nadie para resolver eso. La idea de un padre protegiéndonos si transgredíamos alguna ley era inadmisible. Ellos protegían las leyes. Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad. Y aprendimos a crecer con todo ello. Definitivamente, queridos radioyentes, era otra época. Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Se dice que muchos años atrás, el virrey de Nápoles hizo una visita a Barcelona, en España. En el puerto había un barco de remos, una galera con prisioneros condenados a remar, castigo usual para la época. El virrey se acercó a los prisioneros y les preguntó qué había pasado. ¿Qué los había llevado a estar ahora en esta situación? Así, escuchó de primera voz terribles historias. El primer hombre dijo que estaba allí porque un juez aceptó un soborno de sus enemigos y lo condenó injustamente. El segundo dijo que sus enemigos habían pagado a falsos testigos para que lo acusaran. El tercero dijo que había sido traicionado por su mejor amigo, quien escapó de la justicia dejándolo. Y así los demás por el estilo. Finalmente, el virrey dio con un hombre que le dijo: mi señor, yo estoy aquí porque lo merezco. Necesitaba dinero y le robé a una persona. Estoy aquí porque merezco estarlo. El virrey quedó absolutamente anonadado y, volviendo sobre el capitán del navío de esclavos, dijo: aquí tenemos a todos esos hombres que son inocentes. Están aquí por causas injustas. Y aquí, este hombre malvado, en medio de todos ellos. Que lo liberen inmediatamente. Temo que pueda infectar a los demás. De esta manera, el hombre que se había confesado culpable fue liberado y perdonado, mientras aquellos que continuaban excusándose a sí mismos volvieron a los remos. Esta es una historia verdadera y la moraleja es bastante obvia. Hablamos de las excusas y su poder, de cómo nos encadenan y mantienen sujetos en un determinado orden de cosas. Y el mensaje es: no pongas excusa. Tu lugar en el mundo. Nadie en el mundo va a darte tu lugar si tú no lo ocupas primero. Al que elige con firmeza su papel, nadie le dicta el libreto, ni le señala cuándo debe entrar o salir. Solo tú eres el director, guionista y protagonista de tu historia. No importa tanto en realidad si eres un actor secundario en la obra de otros. Lo esencial es que seas el actor principal en la tuya y también el redactor de tu libreto. Es irrelevante el tiempo asignado a tu papel. Siempre será el necesario para tu participación. Pero cuida de no equivocarte de escenario. El tuyo es aquel en el que se juega tu suerte, no la del otro, por apasionantes que puedan parecer los libretos ajenos. Esto tiene que ver con la elección consciente de tu libertad en todos los niveles, que te llevará siempre a negarte a la aceptación de ese papel que muchos asumen para descansar de sus obligaciones, que es el de víctima. Indaga profundamente en tu interior cuál es tu sí, no, cuáles son tus talentos, cuáles los lenguajes con los que ansías expresarte, y luego actúa. No te limites a una forma de expresión, emprende la aventura de descubrir de cuántos modos puedes llegar a los demás con tu mensaje. Existe una verdad en ti. Debe ser revelada y transformada en acción. Esa verdad se refiere a tu esencia y a las características peculiares que te identifican. Un anciano que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron las gafas en su casa y no podía ver los cuadros con claridad, pero eso no le frenó en manifestar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: "El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". El anciano siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: "Querido, estás mirando un espejo". El mensaje: tardamos en reconocer y admitir nuestras propias faltas, que parecen muy grandes cuando las vemos en los demás. Una vez, un grupo de tres hombres se perdieron en la montaña y había solamente una fruta para alimentarlos a los tres, quienes casi desfallecían de hambre. Se les apareció entonces Dios y les dijo que probaría su sabiduría y que dependiendo de lo que mostraran les salvaría. Les preguntó qué podían pedirle para arreglar aquel problema y que todos se alimentaran. El primero dijo: "Pues aparece más comida". Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría, pues no se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino trabajar con lo que se tiene. El segundo dijo: "Entonces haz que la fruta crezca para que sea suficiente". A lo que Dios contestó que no, pues la solución no es pedir siempre multiplicación de lo que se tiene para arreglar el problema, pues el ser humano nunca queda satisfecho y por ende nunca será suficiente. El tercero dijo entonces: "Mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance". Dios dijo: "Has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, así verá la prosperidad". Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto. Dentro de ti están todos los secretos. Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar un muro, aún para tender un puente, has de buscar antes en ti el secreto. Dentro de ti están tendidos ya todos los puentes. Están cortadas dentro de ti las malezas y lianas que cierran los caminos. Todas las arquitecturas están ya levantadas, todas dentro de ti. Pregunta al arquitecto escondido. Él te dará sus fórmulas. Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más resistente, entra en tu interior y pregunta. Y sabrás lo esencial de todos los problemas y se te enseñará lo mejor de todas las fórmulas y se te dará la más sólida de todas las herramientas y acertarás constantemente, puesto que dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos. Todas las cosas suceden por algo. Cada cosa que se da es por alguna razón. Nada es casualidad. Es por eso que debemos aprender a sobrellevar los problemas que tenemos a diario, porque debemos darnos cuenta que la vida sin complicaciones es mejor y si nos quejamos, más nos amargamos. Debemos pensar en que cada cosa que nos sucede es porque la marcamos así. Por tanto, lo que nos pasa en la vida es la recompensa de nuestras acciones. La vida es como un cristal. Refleja tu vida en un espejo. Píntalo de la mejor manera posible, pensando en lo que has hecho en tu vida hasta el día de hoy, y al terminarlo, piensa si verdaderamente te gusta. Puede que tu respuesta sea está muy bonito o no me gusta cómo quedó. Pero te decimos que eso es lo que uno hace con la vida, que para algunos puede ser bonitas y para otros feas. Al igual que si se rompe el cristal porque no te gustó, dime si recoges los mismos pedazos de lo que arrojaste. Sucede lo mismo con tu vida. Ahora que ya ha pasado muchos años, dime si puedes regresar al pasado y arreglarla. Por eso, pensemos y reflexionemos. Preguntemos qué es lo que estoy haciendo con mi vida, porque después puede ser muy tarde y ya es tarde para rectificar. Hagámoslo, estamos a tiempo. Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1,000 perritos observándolos tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1,000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1,000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito, al ver a los otros 1,000 perritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de manera agresiva. Posteriormente, empezó a gruñir. Obviamente, vio como los 1,000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarle ferozmente y los otros 1,000 perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto, pensó: ¡qué lugar tan horrible este! Nunca volveré a estar allí. En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los 1,000 espejos. Todos los rostros, queridos radioyentes, todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál rostro mostrarás y lo llevarás por dentro. No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. Antes de ver un arco iris, tiene que llover. La verdadera amistad es como una estrella. No logras ver su luz en la brillantez de la prosperidad, sino en la oscuridad de la adversidad. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.